RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
¿Qué tal, amigos? Esto es Palabreando con Sofía, espacio auspiciado por el programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En la producción técnica, Alejandro Díaz. Musicalización, Fabio Olarte. En la dirección y conducción de este programa, quien les habla, Tyron Achuri. Desde este espacio les doy la más cordial bienvenida. En la presente emisión presentaremos una panorámica de las nociones referidas a las emociones y los sentimientos en el ámbito de la psicología. Esperamos dar respuesta a algunas preguntas tales como: ¿cuál es el papel adaptativo de las emociones? ¿Cuál es la incidencia de las emociones en el comportamiento? ¿Se pueden manipular las emociones? ¿Cuál es el papel adaptativo de los sentimientos? ¿Cuál es la incidencia de los sentimientos en el comportamiento? ¿Se pueden manipular los sentimientos? ¿Para qué se manipulan las emociones y los sentimientos? Esto y otros aspectos de interés en este tema serán abordados en nuestro programa de hoy, al que denominamos Emociones, Sentimientos y Manipulación. Y para dar desarrollo a esta temática, en el día de hoy hemos invitado al profesor Abel de Jesús Vaquero Correa, quien es psicólogo egresado de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en psicología jurídica y magíster en psicología con énfasis en adicciones y violencia. Igualmente, el profesor es director del curso de psicología de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades de la UNAD. Bienvenido, profesor, a nuestro programa.
Muchas gracias.
Las emociones y los sentimientos a menudo son confundidos por muchas personas debido a que estos conceptos comparten ciertas similitudes. Incluso en algunos casos se usan estas palabras de manera indistinta para referirse a lo mismo. Por ejemplo, una persona podría decir que tiene un sentimiento de felicidad, pero al mismo tiempo referirse a la felicidad como una emoción. A fin de aclarar algunas dudas sobre este tema, empezamos a preguntarnos precisamente por esta diferencia. Muy bien, para comenzar este tema, profesor Abel, cuéntenos, referido al ámbito propiamente de la psicología, la diferenciación entre estas dos nociones, las emociones y los sentimientos.
Las emociones son reacciones psicofisiológicas que representan modos de adaptación del individuo a ciertos estímulos que percibe a lo largo de su vida en cualquier situación. Cada estímulo percibido puede generar reacciones psicofisiológicas que denotan alegría o que denotan miedo, o algunas pueden producir ira dependiendo del tipo de estímulo que se produzca. Esas reacciones psicofisiológicas se pueden identificar en el organismo en general. Se producen por mecanismos del sistema nervioso simpático y afectan todos los sistemas y los órganos, de tal forma que al presentarse una emoción, el organismo se prepara para actuar en uno o en otro sentido, bien sea atacando, agrediendo a otros o huyendo. El organismo presenta una serie de reacciones a nivel del sistema nervioso simpático, como ya lo dije, especialmente el sistema cardiovascular. El corazón se acelera, la respiración se acelera, ocurren otra serie de cambios a nivel de sistema digestivo, los músculos se contraen, etc. La diferencia con los sentimientos radica en que estas reacciones, cuando estamos hablando de una emoción, son momentáneas dependiendo del estímulo. Y en cambio, los sentimientos son estados más prolongados a lo largo del tiempo, pero que resultan de las emociones que pueda estar experimentando en algún momento. Es decir, de esas experiencias, bien sea positivas o negativas, el individuo termina experimentando unos estados más prolongados en el tiempo. Por ejemplo, en el caso de la alegría y la felicidad, la alegría sería la emoción. Cuando una persona, por ejemplo, se encuentra con un amigo, con una persona querida, o por ejemplo que reciba un regalo, una felicitación, en una situación agradable para él, va a sentir alegría, pero eso dura algunos minutos. Cuando se repiten esas experiencias positivas, la persona puede experimentar unos sentimientos de felicidad. La felicidad se extiende más a lo largo del tiempo, para dar un ejemplo solamente.
Muy bien, Abel. Las emociones entonces serían expresiones psicofisiológicas, biológicas y de estados mentales. Es un término genérico para referirse a la adaptación por parte de los individuos a estímulos provocados por personas, animales, cosas. Sin embargo, aún no nos queda, profesor Abel, suficientemente claro ciertas cosas. La sorpresa o el asombro, el asco, la tristeza, la ira, el miedo, la alegría, la felicidad. ¿Hay otras emociones? ¿Qué papel cumple lo cognitivo en las emociones? ¿Cuál es el papel adaptativo de las emociones?
Precisamente el tipo de emoción depende de la interpretación que hacemos tanto de la situación como del estímulo. Cuando percibimos que es un estímulo positivo, sentimos alegría, la emoción de alegría como acabamos de explicar. Pero por supuesto que requiere una interpretación. Voy a poner un ejemplo un poco más específico para comprender cómo opera la interpretación del evento y qué tipo de emoción resulta de esa interpretación. Pongamos por caso una persona escucha un golpe fuerte en el exterior del sitio donde se encuentra. Un ruido no identificado. Puede pensar que se trata de un trueno, puede pensar que se trata de un atentado de una bomba, o puede pensar que es un golpe que ha producido alguna persona intencionalmente. Mientras no tenga claridad de qué tipo, de cuál fue el origen de ese ruido, el individuo solamente va a tener un estado de sorpresa, una emoción de sorpresa. Si comprende que ese ruido fue una bomba, fue un atentado terrorista, va a sentir miedo. Si finalmente deduce que fue un trueno, pues simplemente va a sentir miedo, pero con otras connotaciones.
Muchas gracias, Abel. Bueno, la mayoría de estudios sobre los procesos de decisión aseguran que por lo general ganan las emociones. Esto sería así básicamente porque la razón ocupa un nivel superior en la escala de elaboración de las experiencias subjetivas. En otras palabras, se necesita más experiencia, más tiempo y un grado mayor de habilidad para construir razones que para dejar nacer las emociones. En la segunda sección de nuestro programa abordaremos un matiz distinto pero adyacente a las emociones. Me refiero al concepto de los sentimientos, desde el mundo de la psicología, claro. Escuchemos, entre tanto, mensajes institucionales que pueden ser de su interés.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
Continuando con nuestro programa, retomamos ahora, después del planteamiento anterior referido a las emociones. Nos han quedado algunas dudas. Uno de los temas más importantes de la psicología en la actualidad es la inteligencia emocional. Pero aunque se suele hablar de emociones, pareciera más bien referirse a los sentimientos. La correcta gestión de los sentimientos, es decir, por ejemplo, el autoconocimiento o la regulación, que aportan muchos beneficios para las personas tanto en su bienestar mental como en su rendimiento, ya sea laboral, educativo, deportivo, etc. Con miras a hacer claridad, empecemos entonces, profesor Abel, por preguntarnos ¿cuáles son los principales sentimientos? ¿Qué papel cumple lo cognitivo en los sentimientos?
Bueno, la lista de sentimientos es muy larga porque prácticamente todos los estados posibles del individuo pueden catalogarse como sentimientos, es decir, son estados afectivos, estados emocionales más o menos permanentes en el tiempo, que tienen cualquier connotación tanto positiva como negativa. Pero para citar algunos, podemos decir que los sentimientos más conocidos, más frecuentes, podrían ser, por ejemplo, el amor y su contraparte, el odio. Hay sentimientos de amistad, hay sentimientos de aceptación, hay sentimientos de rechazo, sentimientos de incertidumbre o de inseguridad, o lo contrario, sentimientos de seguridad. Prácticamente cualquier situación que tenga un carácter emotivo, emocional, puede entrar dentro de la categoría de sentimientos. Y al igual que las emociones dependen de la interpretación, o sea, del factor cognitivo que define para el individuo el tipo de reacción que debe emitir frente a algo, también sea estímulos o a situaciones. En este caso, estaríamos hablando más bien de eventos más generales o situaciones más extendidas en el tiempo. Entonces, lo cognitivo resulta muy determinante en cuanto a lo que una persona puede experimentar en un momento dado.
Vamos muy bien, a ver, cada vez nos va quedando más claro el tema. Continuemos. ¿Qué habría que decir, profesor Abel, sobre el papel adaptativo de los sentimientos? ¿Cuál es la incidencia que uno podría decir sobre los sentimientos en el comportamiento?
Bueno, igual que las emociones, los sentimientos afectan en general el organismo. El organismo en general se activa, pero de una manera más permanente, bien sea de manera positiva o negativa. Por ejemplo, cuando se experimentan sentimientos negativos como el odio, la persona experimenta altos niveles de estrés y puede sufrir trastornos de sueño, trastornos de la alimentación, falta de concentración, irritabilidad, etc. Lo cual lo prepara para el ataque o para la confrontación. Cuando los sentimientos son positivos, el organismo en general se ve beneficiado, se mejora la digestión, su sistema nervioso está en calma, mejora la concentración, sus movimientos son más armónicos, resuelve problemas con mayor agilidad y acierto. En general, los sentimientos organizan rápidamente las respuestas de los distintos sistemas biológicos, incluidas las expresiones faciales, los músculos, la voz, la actividad del sistema nervioso y el sistema endocrino. En otras palabras, los sentimientos nos preparan para la acción en un u otro sentido, bien sea para atacar o para oír, por ejemplo.
Los seres humanos experimentamos multitud de sentimientos casi sin darnos cuenta. Me siento contento, aburrido, confiado, son algunos ejemplos. El término sentimiento puede confundirse con emoción y aunque estos están relacionados, como hemos visto, no son exactamente lo mismo. Hablaremos ahora sobre la manipulación de las emociones y de los sentimientos de modo más específico. Llegados hasta aquí, ahora damos lugar a una breve pausa. Ya regresamos para continuar con nuestro tema del día después de una información institucional de su interés.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Houston, we've had a problem.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday, when the sun is highest in the sky.
Muy bien, profesor Abel, continuemos con lo que veníamos. Nos queda por hablar, como ya había dicho antes, sobre la manipulación de las emociones y los sentimientos. Cuéntenos, profesor, analizando el tema, ¿qué fin tendría la manipulación, tanto de las emociones como de los sentimientos? ¿Para qué manipular las emociones y los sentimientos?
Sí, esa es una excelente pregunta porque, en principio, resulta como inaceptable que se manipulen los sentimientos y las emociones porque estos deberían ser espontáneos. O sea, las personas tenemos derecho a experimentar nuestras emociones y nuestros sentimientos a nuestro libre albedrío y tal y como se nos presenten de una forma natural. Sin embargo, conociendo la forma en que se produce y cuando existe alguien con el interés de manipular, en este caso no sería las emociones o los sentimientos, sino el comportamiento, esos personajes deciden empezar manipulando las emociones, porque saben que manipulando las emociones y los sentimientos logran el comportamiento que ellos esperan.
¿Esos personajes nos referimos a quiénes?
Los manipuladores, por supuesto.
Sí, pero en concreto, o sea, como en qué contexto hablamos de esa,
bueno,
manipulación.
Manipulador puede ser cualquier persona. No nos extrañemos que nosotros de alguna manera hemos manipulado a los demás en alguna situación. Un ejemplo clásico es cuando nosotros, en un interés de conquista, manipulamos los sentimientos de nuestro objeto de amor. ¿Cómo los manipulamos? Le llevamos flores, le llevamos golosinas o regalos, le hablamos bonito, con el fin de que los sentimientos que yo espero que se produzcan, y además sus comportamientos, porque yo espero que esa persona me retribuya con su amor, con su afecto, en la medida en que yo hago lo necesario para conquistarla. En este caso estaríamos hablando de una conquista. Pero una conquista tiene muchos elementos, empezando por lo cognitivo, lo verbal. Bueno, mediante lo verbal se trata de hacer que la persona objeto de nuestra manipulación imagine o entienda la realidad que nosotros le queremos mostrar a nuestro acomodo. El conquistador le habla a su pretendida de cierta forma para que ella sienta el agrado de estar con él. Entonces, ese mundo se va transformando en la medida en que exista un tipo de verbalización dirigida a lograr que esa persona cambie su forma de pensar, por ejemplo. Hay algunos mecanismos mediante los cuales las personas objeto de la manipulación pueden terminar siendo manipuladas. Por ejemplo, podemos mencionar la persuasión, la sugestión o la seducción. La persuasión es exactamente lo que estamos diciendo sobre el convencer a alguien verbalmente. Por medio de nuestro discurso tratamos de convencer a alguna persona, depende el interés que nos mueva hacia ello. La sugestión, cuando hablamos de sugestión, nos referimos a hacer todo lo necesario para colocar a una persona en un estado hipnótico, en un estado completamente receptivo, para que sin ninguna crítica ni ningún cuestionamiento tome las ideas que nosotros tratamos de introducirle. Y en este caso que estamos explicando, el ejemplo que hemos tomado, es más propio referirnos a la seducción. La seducción implica hacer que esa persona se emocione de cierta manera a partir de sus propios apetitos, de sus propios deseos íntimos o, pues, sí, digamos, sentimientos o emociones muy íntimas que no expresa tan fácilmente. Nosotros podemos hacer que ella termine expresándolas. Eso implicaría la seducción.
Ámbitos como la religión, el ámbito de la política, el ámbito del comercio, el ámbito personal, todos los espacios sociales susceptibles de eso que usted está diciendo, ese tipo de manipulación, ¿no? O sea,
perfectamente.
En la medida en que usted va hablando, me imagino, por ejemplo, esa relación que existe entre el político y quienes le escuchan, la pretensión del político, sobre todo porque hay una pregunta que atraviesa el asunto referido a la racionalidad, los sentimientos y las emociones. El discurso político aparentemente es racional. Los discursos con los que se manipula, pues aparentemente son racionales. Sin embargo, logran hacer que se dispare el ámbito de la emoción y el ámbito de los sentimientos, generando incluso una posibilidad de poner entre paréntesis la racionalidad misma para más bien darle paso a las emociones y los sentimientos. El caso más claro, lo que ocurrió en la Alemania nazi, pero evidentemente eso ocurre todo el tiempo. ¿Qué opinión le merece eso, Abel?
Bueno, este tema me parece muy interesante y valdría la pena poderlo ampliar en una nueva sesión, pero podemos adelantar algunos elementos. En todo caso, en el campo político es donde nosotros vemos muy bien lo que es una manipulación, especialmente porque se hace de todos los recursos disponibles, especialmente los medios de comunicación. ¿Qué pasa, por ejemplo, con nuestros políticos en Colombia? Ellos apelan o están apelando últimamente a las emociones. Siempre lo han hecho, pero últimamente se ha acentuado a extremos pues inimaginables. Dada la situación emocional, mental del conjunto de la población colombiana frente a los políticos, resulta que tradicionalmente se ha construido el imaginario de que el político miente, de que promete y que lo que promete nunca lo va a cumplir. Entonces, el político va a perder su tiempo tratando de seducir unas masas haciéndoles nuevas promesas porque de antemano sabe que no le van a creer mucho. Entre otras cosas, que manipular a otros sobre lo positivo, es decir, sobre promesas de algo bueno que van a lograr o van a obtener más adelante, no es muy efectivo. Pareciera como que a la gente no le interesa mucho que le pinten pajaritos de oro para más adelante, para un futuro. Que le digan, por ejemplo, que le van a bajar los impuestos, o que le digan que van a aumentar el salario mínimo. Eso no tiene ningún impacto entre la gente. Y los políticos han descubierto que para mover las masas es mucho mejor apelar a sentimientos como la ira y el odio. ¿Por qué? Porque son sentimientos que disparan acciones mucho más contundentes. Y que un político haga una arenga en una plaza pública como la que escuchamos en estos días de parte del señor ex procurador, que dijo que iba a sacar a patadas al presidente, o que quería sacar a patadas al presidente, pues es una expresión tan rústica, tan rudimentaria, pero tan llena de emoción, que hace que la gente lo tome como algo válido y algo cierto.
Muchas gracias, Abel. Efectivamente, aunado a esa idea de manipulación, podríamos pensar en una era de autocontrol emocional, casi psicopático, con el que se pretende hacer desaparecer la tristeza, quizás el enamoramiento, los celos o el miedo, y en la que seguramente se proporcionan como normales otros tipos de sentimientos y de emociones. Pero esto será tema de un próximo programa. Seguramente vamos a trabajar el asunto del odio, específicamente referido a esto último de lo que estaba hablándonos el profesor Abel. Con esto llegamos al final de nuestro programa. Agradecimientos a la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones que hacen posible la realización de este espacio. Agradecemos igualmente al profesor Abel de Jesús Vaquero por compartir con nosotros parte de sus conocimientos sobre este tema. Agradecimiento también a nuestros practicantes del programa de comunicación Iván López y Álvaro Hernández por su colaboración en la parte logística que hizo posible esta emisión. Los acompañó Tyron Achuri, docente del programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades. Hasta una próxima oportunidad.
Pensar la filosofía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.